opción. Todavía si ustedes se arrepienten en este momento, ese ejército, Dios puede hacer que se vaya. Pero si no se arrepienten, ahí está listo ese ejército. Y ese ejército ha venido por orden de Dios. Pero nadie quería escuchar. El rey no quería escuchar ese mensaje de arrepentimiento. El rey no quería cambiar su manera de gobernar la nación para seguir los mandamientos de Dios. El rey quería ser como él había estado acostumbrado, a depender de sí mismo, a depender de las armas, a depender de su gobierno, no a recurrir a Dios, no a humillarse al Señor, no a darle valor a la palabra de Dios, sino a su propia sabiduría y a todos sus allegados y consejeros que él tenía, que le daban un mensaje distinto del de Jeremías. Mientras que Jeremías decía, ríndete. Si te rindes, vas a salvar muchas almas. Muchos israelitas no van a morir. Y el rey va a venir invasor y los va a llevar a otro lugar y les va a dar la vida y van a vivir ustedes muchos años más. Pero si no te arrepientes y no te humillas al Señor, ese ejército va a venir a conquistar y tú vas a morir. Y muchos van a morir. Con una decisión tú puedes salvar las vidas de muchas personas. El rey no quiso. El rey no quiso. Pero Jeremías siguió predicando. Y hermanos, ¿dónde estaba Jeremías por causa de predicar la palabra del Señor? Había sido puesto en la cárcel. Y no una vez, varias veces. Y no solo al rey. También Jeremías había predicado al pueblo. Y les había llamado al arrepentimiento. Pero por tan difícil que había sido su tarea, Jeremías continuó haciendo aquello para lo cual Dios le había llamado: predicar un mensaje de juicio. Pero hay una segunda cosa que Jeremías hizo también, que demuestra su obediencia a la palabra de Dios. Y es que compró la propiedad. 17 siclos de plata. Y fue y se la entregó a su primo. Y se quedó con una escritura de una propiedad que no iba a usar, que no iba a adquirir literalmente o en la práctica, que iba a venir a ser propiedad de otro reino, de otro país, y que desde ese punto de vista era un desperdicio innecesario. ¿Pero por qué lo hizo Jeremías? Porque Dios se lo dijo. Y aunque él no comprendía, y en su oración él pide: Señor, ¿por qué me pides hacer esto después de haberlo hecho? La respuesta de Dios viene a Jeremías, pero yo quiero que note usted que a pesar de no comprender por qué Dios le pide que compre esa propiedad, él obedientemente la compra y lo hace simplemente porque Dios se lo está ordenando. Para mí eso es admirable. Para mí eso tiene que ver con mi obediencia. Para mí esto que Jeremías está viviendo tiene que ver con lo que Dios demanda de mí y de usted también. Para que sepamos que aun cuando no comprendemos las muchas cosas que ocurren en nuestras vidas, lo que debemos de hacer es orar con fe para que Dios cumpla sus propósitos, y estar orando con fe para que Dios los cumpla significa que vamos a ser obedientes al llamado de Dios en aquello que Dios nos ha pedido a nosotros. La hermana habló de un mundo que nosotros no conocemos, que no conocen de Cristo. Y es responsabilidad de la iglesia de Cristo en todo el mundo predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Recuerda el pasaje? Id por todo el mundo. ¿Y qué hacer? Predicad el evangelio a todas las naciones. Y como la hermana decía, no todos podemos ir, ¿no es cierto? ¿O cuántos nos vamos con la hermana y hacemos un grupo grande de la iglesia y nos vamos a Turquía? ¿Qué le parece, hermana? ¿Nos lleva? No necesita usted hablar el turco. Con inglés usted ya la hace. Pero, ¿verdad? Pero ¿podemos todos? No podemos, no es cierto. No a todos nos llama Dios de la misma manera. Pero a todos nos llama. Usted tiene un llamado. Tal vez su llamado es aquí. Porque así como hay personas que no conocen a Cristo en el corazón en Turquía, aquí en Frederiksberg hay bastantes. Y si Dios nos tiene aquí y nos ha llamado, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos de estar haciendo? Predicando el Evangelio de Cristo en obediencia al Señor, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como a Jeremías le dijo, predica y no calles, y aunque sufras, sigue predicando, y ve a comprar la propiedad, aunque te parezca que no hace sentido. ¿Y qué hizo Jeremías? Fue y lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios se lo había pedido. Mire, el salmista dijo lo mismo que Jeremías está viviendo, pero él lo dijo de otra manera. Usted y yo lo conocemos muy bien. Allá en el Salmo 37, él dijo así: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer él? Te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga bien ese versículo, porque aquí hay una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Él va a conceder las peticiones de su corazón. ¿Qué debo de hacer para que Dios lo haga? Debo de deleitarme en Jehová primero. ¿Y qué significa eso? Ser obedientes para con Dios, hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, ser diligentes en lo que sabemos que Dios nos ha pedido. ¿Y qué va a hacer Dios? No porque lo merezcamos, sino en su amor y su misericordia, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, hermanas, yo tengo una lista de peticiones que a mí me encantaría ver que Dios las conteste. Hoy, ya en este momento. ¿Qué debo de hacer? Debo de deleitarme en Jehová. ¿Qué debo de hacer en términos de Jeremías? Debo de ser obediente al llamado que Dios me ha hecho y hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer, esperando que Dios cumpla en su tiempo y como Él quiera sus planes y propósitos y sus promesas que Él me ha prometido. Todo para la gloria de Dios, pero para que los planes de Dios se cumplan en esta tierra. Y por lo tanto, esta oración de Jeremías me parece una gran oración, y es bien larga la oración. Termina en el capítulo, el resto del capítulo, y luego en el capítulo 33 Dios continúa contestando esa petición o esa oración del profeta. Pero lo que yo aprendo es eso: orar con fe para que Dios cumpla sus promesas significa estar dispuesto a obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Yo sé que nuestra hermana Ligia no sabe qué le espera allá en Turquía, ¿verdad, hermana? Pero ella está siendo obediente al llamado de Dios. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Usted y yo no sabemos qué clase de gente vamos a encontrar allí afuera cuando vayamos a predicar el Evangelio, pero no nos preocupemos, seamos obedientes y vayamos. Y que Dios se encargue de a quién vamos a encontrar. Porque orar que Dios cumpla sus propósitos significa que nosotros vamos a ser obedientes. Por eso yo le digo, si usted no posee compromiso con la iglesia de Jesucristo, Dios no va a dar oído a sus peticiones. Si usted como creyente es una persona descomprometida hacia Dios, no insista en buscar a Dios que conteste sus peticiones si usted primero no demuestra compromiso en la obediencia al Señor. Si usted es soltero y quiere casarse, no espere que Dios le ayude si usted no ama a Dios como Dios quiere que usted le ame, como la Biblia nos enseña. Si usted es una persona casada, no espere que Dios le ayude con su familia y con las responsabilidades de su familia, si usted no ama a Dios como para servirle en plena obediencia. Si usted como esposa no le interesa someterse a su esposo como la Biblia enseña, no espere que Dios escuche y dé atención a sus peticiones que usted hace para que Dios resuelva sus problemas. Si usted es un esposo, pero no asume su responsabilidad dentro del hogar, no espere que Dios conteste sus peticiones. Dios no obra de esa manera. Deleítate, viene primero, y después, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos y nos apartamos de Él, no esperemos que Dios nos ayude en momentos de necesidad, porque Dios quiere primero ver nuestra obediencia, porque es a través de esa obediencia que Dios avanza sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en segundo lugar, orar con fe para que Dios cumpla sus promesas, en primer lugar, significa que vamos a ser obedientes al Señor, pero en segundo lugar, significa que vamos a confiar en la sabiduría de Dios. Y eso requiere fe. Yo estaba revisando la situación de Jeremías y llegué a observar que la respuesta de Dios a la oración de Jeremías fue explicarle por qué iban a suceder estas calamidades. ¿Por qué iban a suceder estas calamidades? Y las dos respuestas o la respuesta doble que Dios le da a Jeremías fue esta. En primer lugar, esto es consecuencia del pecado. Ese ejército babilónico está allí porque ustedes, la nación de Israel, se han apartado del camino a Dios. Ustedes no han estado obedeciendo su palabra. Ustedes se han olvidado de los mandamientos de Dios. Ustedes se han olvidado de que el corazón necesita transformación. Ustedes se han dedicado a la vida terrenal. Ustedes van al culto, pero no salen transformados. Ustedes vienen a cantar, pero solo es del labio a para afuera, o del diente al labio, como decimos. Ustedes escuchan el mensaje y lo desechan si no les gusta, y si les gusta lo aplauden, pero eso es todo lo que hacen. Ustedes se han olvidado qué es el propósito por el cual Dios los redimí de Egipto. Y como se han olvidado, este ejército es el juicio de Dios, consecuencia de su desobediencia. Por eso está allí listo para invadir esta nación. Y segundo, es una manera en que Dios disciplina a su pueblo. Esta es parte de la disciplina que Dios trae a la nación para provocar a la nación al arrepentimiento, según como la palabra del Señor dice. Y eso es lo que Dios contesta a Jeremías. Si usted leyera a partir del versículo 27 en adelante, Dios se queja de la desobediencia del pueblo. Dios menciona las maneras como ellos pecan. Dios está enojado con la nación de Israel. Pero luego la razón por la cual ordenó a Jeremías comprar esa propiedad es para decir: hay esperanza de recuperar esa propiedad, porque Dios, a partir del versículo 37, comienza a anunciar que un día lo va a reunir otra vez en esa nación, en esa tierra de Palestina, y una vez más serán el pueblo de Dios, y Dios se va a encargar de quitar de ellos la testarudez del corazón, y en su lugar va a poner santidad y docilidad a su palabra, y Dios va a hacer una obra grande en el corazón de ellos para transformar sus vidas, porque Dios en su gran misericordia desea bendecir al pueblo. Pero el pueblo necesita aprender que el pecado tiene consecuencias, y el sufrimiento del pecado es una forma de disciplina que Dios trae a su pueblo para tratar de provocarles a ellos al arrepentimiento. Hermanos, yo encuentro que este mensaje es para usted y para mí. Yo encuentro que esto es una reflexión que no podemos desasociarnos de ella. No podemos desasociarnos de esto que Jeremías vivió y de estas palabras que Dios está diciendo. Yo descubro que yo no me puedo desasociar de ellas, ni usted. Y hacerlo es cometer el mismo pecado de Israel, que escuchó al profeta hablar y no estuvo de acuerdo con el mensaje, no le gustó y lo ignoró. Y debido a eso, el pueblo sufrió la invasión, y el pueblo quedó vendido a otro reino, a otra nación. Esta nación destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó a todos los edificios importantes de la nación, mató a todos los que se opusieron y humilló militarmente y religiosamente a los israelitas por causa de resistir a este ejército invasor. Hermanos, yo pensaba cuando estudiaba este pasaje que hay muchas cosas que yo no comprendo acerca de las cosas que han sucedido en mi vida personal. En algunas ocasiones yo he mirado hacia atrás en mi vida personal, y hasta el día de hoy yo no entiendo ciertas cosas que ocurrieron en mi vida personal. Pero algo que yo sí he aprendido y sé 100% que mi Dios es un Dios bueno, que Él es un Dios sabio, que Él siempre tiene una razón buena detrás de cada situación. Y que hay cosas que Él está trabajando en mi vida y en la suya, que a veces no comprendemos. Pero porque yo conozco cómo es Dios, sé que detrás de todo ese devenir de la historia individual de cada uno de nosotros, Dios está obrando propósitos, cumpliendo propósitos en nuestras vidas, que sin nosotros darnos cuenta, avanzan los planes que Dios tiene para nosotros y para este tiempo. Y yo descanso en paz en la sabiduría de Dios, sabiendo que todo lo que ha pasado en mi vida en el pasado fue la mejor opción que pudo haber pasado en cuanto a mi vida personal. Es por eso que desde hace mucho tiempo atrás yo ya no digo, oh, cómo quisiera poder regresar a cuando tenía tantos años y cambiar lo que yo hice o ver cómo hacía de otra manera. He entendido que Dios tenía control de esas circunstancias y que Dios trabajó a través de esas circunstancias, y lo que yo hoy soy es lo que Dios ha producido en mí según sus planes, según sus propósitos, y por lo tanto no tengo quejas, no tengo sentimientos de culpabilidad. He entendido que Dios me ama y que todo lo que todavía está por sucederme siempre va a ser para mi bien, porque yo estoy en las manos de un buen Dios, grande y misericordioso. Lo que tengo que hacer es mantenerme en comunión con ese Dios. Y cuando no comprenda las cosas que sucedan en mi vida, pedirle a Dios que continúe avanzando sus planes. Mientras tanto, yo seguiré haciendo lo que sí sé que Dios me ha llamado a hacer, aun cuando no comprenda los sucesos a mi alrededor. ¿Usted me entiende? Yo pienso, mis amados hermanos, que en este tiempo moderno en el que nos ha tocado vivir, yo he observado que la tecnología está ahogando en nosotros esta contemplación, esta perspectiva. Yo siento que la tecnología ha avanzado tanto a nuestro alrededor que nos está robando la bendición de conocer a un Dios providencial que está presente en nuestras vidas. Mucha TV, mucho celular, muchos jueguitos, muchas cosas que vienen a través de las laptops y los celulares y tantas cosas muy atractivas, demasiadas aplicaciones. Increíble eso. Están consumiendo nuestras vidas, están consumiendo nuestro tiempo, están consumiendo nuestro enfoque y nos están apartando del enfoque correcto. La iglesia de Cristo es llamada a poner un paro a estas cosas, a comenzar a actuar con la sabiduría de Dios. Porque en medio de estos tiempos, cosas peligrosas también están avanzando. Y somos nosotros los creyentes, los que conocemos su palabra, los que tenemos que saber que este mundo, con todo lo bueno que tiene, pertenece al diablo. Él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire que controla este mundo terrenal. Él es el que está detrás de todas las sublevaciones y guerras y corrupciones que hay en el mundo entero. Nosotros los creyentes somos llamados a vivir en base a principios, verdades y valores distintos valores que la palabra del Señor nos está enseñando. Así que hermana y hermano, jóvenes y señoritas que están aquí presentes, oremos con fe a Dios, que Él cumpla sus promesas que Él nos ha hecho. Aun cuando no comprendamos las cosas que están ocurriendo. Y pidámosle al Señor con fe. Pero asegurémonos, primero, estamos siendo obedientes al llamado que Él nos ha hecho. Y segundo, que estamos confiando en la sabiduría de Dios. Y si eso hacemos, tendremos paz y tranquilidad. Yo quisiera contarle que Jeremías salió de ahí, pero ahí se quedó en la cárcel. Le pasó todo, Dios le contestó, le trajo entendimiento por qué estaban sucediendo estas cosas, y ahí se quedó varias semanas más. Fue hasta que el ejército invadió, que el ejército contrario lo puso en libertad. Imagínense, el ejército contrario lo puso en libertad. El ejército contrario comenzó a hacer un estudio de las personas y preguntaron, ¿y este por qué está aquí en la cárcel? Y fueron a los antecedentes penales del fulanito y dijeron, este está en la cárcel porque este anunciaba que nosotros íbamos a venir a conquistar a esta nación y él les predicó que se rindiesen. Ah, pónganlo libre, pónganlo libre. Y lo dejaron en libertad. No lo mataron, lo dejaron en libertad. A este hombre que creyó en Dios, que fue fiel a Dios, que no entendiendo las cosas que pasaban en su propia vida, pienso yo que en la cárcel pensó, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi crimen? Lo único que he hecho es predicar el mensaje de Dios. ¿Por qué estoy acá? Pero se mantuvo siendo fiel al llamado de Dios y creyó y confió en la sabiduría de un Dios que tiene control de todo. Y sobrevivió la invasión. Y vivió largos años hasta que al fin de viejito falleció. Mis amados hermanos, la oración aquí leída tiene una gran enseñanza para nosotros. Amén. Yo les invito a que confiemos en nuestro Dios. Yo le invito a eso. Confiemos en el Dios que tiene un récord perfecto de nunca fallar. Confiemos en un Dios que tiene todo poder. Confiemos en un Dios que nos ha dado pruebas en cantidades de que Él es sabio, de que Él está conduciendo la historia. El mismo Dios que está llevando a nuestra hermana Ligia a Turquía es el mismo Dios que aquí quiere usarnos para llevar a otros para Cristo. Hermanos, salgamos. Prediquemos a Cristo y confiemos en el Señor nuestros problemas. Pongámonos de pie esta tarde y pidámosle al Señor su ayuda. Soberano Señor, esta tarde yo vengo delante de tu presencia, cargado en mi corazón de una tristeza muy grande al ver